Señoras y señores, mire, la capitana, cuéntame. Estamos honrados, ¿verdad?, de que estamos añadiendo nueva programación. Adelante, usted que es la jefa aquí, diga.
Bueno, pues estamos súper contentos, porque como bien en un momento dijimos, con estudio nuevo, ¿verdad?, y con todo esto que es, por lo cual hemos trabajado bien fuerte, siempre decíamos, cuando lleguemos allí al estudio nuevo que lo estrenemos, tenemos que también estrenar programación nueva. Y qué mejor que se nos una una persona de tanto renombre, muy conocida aquí en el área de Florida Central, como lo es Heidi de la Cruz, periodista dominicana, que residió en Puerto Rico, reside actualmente, ya hace un tiempito, resides aquí en el área de Florida
cuatro
Central
años.
Hace 4 años.
Tú viniste de Puerto Rico directamente,
para
¿verdad?
Para acá, sí. En la víspera de María.
¡Mira! Oh, ¡wow! ¡Mira sí. para allá!
Víspera, o sea, que fue María. A raíz de María que te viniste, justo antes, sí. Y ya te quedaste.
Y ya no hubo manera de regresar.
Ok, muy bien.
Pero
¿y qué tal?
Bien aquí.
Sí, claro. Y de verdad que por lo menos en el momento que me moví aquí a la Florida Central, no vinimos con esa intención de quedarnos. El huracán, como pasó con muchos puertorriqueños, los obligó a salir de la isla. Otros los tomó, ¿verdad?, por sorpresa, fuera del país. Pero sí, nos hemos ido adaptando poco a poco, sobre todo porque ya este es el municipio 78. Y nada, encontrábamos los bacalaitos, mi esposo que es puertorriqueño y mi hijo que nació también allá en la isla, y encontramos la alcapurria, el pionono y todas las cositas por acá, así que dijimos, bueno, nos quedamos ya definitivamente acá en el área de la Florida Central.
Tú sabes que un día está Cristina, que está escuchando el programa que tú tenías en otra radio. Entonces me hace un comentario y me dice, hoy estuve escuchando a Heidi de la Cruz. Y me dice, y me encantó cómo ella trajo la noticia, porque la analizó de una forma que yo la pude entender. Me dijo que yo pude entender la noticia, que yo vi las dos versiones de las noticias. Y en aquel momento, pasó ya más de un año, ¿no?
Ya hace más
sí.
de un año.
Más de un sí, año. Un año estamos sí. ya para casi el año. Y me dice... yo creo que Heidi debe estar hablando con nosotros, debe estar en algún momento con nosotros en el programa. Para nosotros, ¿verdad?, el tenerte ahora es como que un sueño hecho realidad, porque siempre estamos viendo el talento que tienes. Y la capitana siempre estaba diciendo, Heidi era la fan número uno.
Ay,
la
y yo de ella, y yo de ella. No, pero muchas gracias por esta oportunidad también de estar con ustedes. Para mí también es un lujo, con dos talentos, y sobre todo de la manera que ustedes han sabido llevar la información. Han venido a revolucionar, y quiero decirlo aquí públicamente, en la manera de hacer noticias. Yo cuando me mudé aquí a la ciudad de Orlando, veía como que tan pasivo, pasando mil cosas acá, y el día a día como que el papagayo pasó, dijo, y entonces ustedes vienen a inyectar como que esa energía, esa manera diferente de dar la noticia. Y pienso que se está notando el cambio con la llegada de Generación News y el trabajo que tanto Ray como tú, Cristina, están desarrollando. Y para mí, el formar parte también de esta plataforma viene también a ser un gran logro en mi carrera profesional como periodista, porque estoy al lado también de dos grandes.
Oye, hay que decir, ¿verdad? Y quiero dar aquí un poquito, ¿verdad?, con el permiso de ustedes. Heidi, eres ganadora de varios premios periodísticos, escribes columnas de opinión en importantes periódicos, diriges y formas parte de varios gremios y organizaciones de ayuda comunitaria local. Tengo que decir que esa es la parte que más me ha llamado la atención de ti. Normalmente los periodistas pues siempre se distinguen, especialmente entre nosotros los hispanos, ¿verdad?, entre o un lado o el otro, se distinguen siempre por tomar una postura. Sin embargo, tú te has ido más por la parte comunitaria, algo que yo creo que es tan necesario. Cuéntanos un poquito por qué te has ido por esa área.
Bueno, fíjate, el origen de mi carrera como periodista, yo siempre estuve cubriendo los asuntos políticos, sociales y económicos de mi país, las elecciones, los tribunales, las huelgas. Me gustaba eso, esa adrenalina. De hecho, yo soñaba con ir a Irak. De hecho, una vez tomé un curso de periodismo de guerra. Yo me veía como que en ese escenario. Por ejemplo, yo veo noticias, por ejemplo, de lo que está pasando en Ucrania, y esa adrenalina, esa sensación de, wow, yo podría estar ahí, me encantaría, ¿sabes? como porque el periodismo es un sacerdocio. Sin embargo, los años comienzan a caer.
Y los pensamientos
ya van. Entonces tú dices, bueno, pero, ¿dónde me veo?
¿Puedo hacer un comentario? Perdón.
Ok, claro. ¿Qué? Mira, yo emocionada, súper emocionada.
Si no puedes ir a Ucrania, te podemos llevar en el Spring Break a Miami Beach.
También.
Adelante.
No, y claro, puedo ir también. Pero no hay que irse tan lejos, también aquí en Orlando, claro. En Kissimmee, en algunos mall y eso. Pasan unas cositas sí. Por ahí. Pero la verdad es que siempre me ha gustado trabajar con la comunidad. Y de hecho, a pesar de desarrollar ese tipo de periodismo y de incluso de haber viajado a otros países en coberturas internacionales, siempre me ha gustado trabajar con la comunidad. Y en los 17 años que estuve en Puerto Rico, seguí trabajando como corresponsal para mi país, para algunos medios reconocidos allá, y trabajaba con la comunidad, con nuestra comunidad inmigrante en la isla. Así que traje ese mismo sentir para la Florida Central y desde aquí he comenzado a desarrollar proyectos que tienen que ver con la visibilidad de nuestras comunidades, porque lamentablemente las grandes cadenas no dan cobertura a noticias que impactan de manera directa a nuestras diásporas. Y es ahí donde nace este proyecto de Nuestra Gente, para visibilizar justamente a todas estas organizaciones. Cuando yo veo, por ejemplo, estas comunidades de mexicanos, de colombianos, que los veo, por ejemplo, los mismos mexicanos trabajando en los cultivos, todo eso vegetales, todas esas frutas que tú tienes en tu mesa, y sin embargo ellos son los gran olvidados. Solamente los buscan cuando hay una noticia negativa que dar. Pero no saben la historia que hay detrás de esas comunidades. Entonces, por eso, a través de Nuestra Gente, traemos justamente ese sentir. Que la gente sepa el trabajo que están desarrollando. Esos pequeños eventos que quizás no solo les interesen a pequeños grupos, por ejemplo, de venezolanos, o de panameños, o de ciudadanos de Haití, o de República Dominicana, que nosotros tengamos esa oportunidad de decirle, mira, pues puedes venir a Nuestra Gente, a esta plataforma, y darlo a conocer. Puede ser que a través de nosotros llegue a 10 personas, pero puede ser que llegue a una multitud de 100, de 500, de 1,000. Y en esa línea es que voy a estar presentando este programa, claro. Claro, vamos a darle importancia también a los asuntos que tienen que ver con nuestro sistema político, económico, social, porque esas mismas comunidades son los que acuden a las urnas. No te puedes olvidar de los problemas, por ejemplo, de salud o de la niñez o de la familia, porque todas esas familias son los que van a votar por ti. Entonces ellos quieren también tener esa oportunidad de exposición. Y aunque este no es un programa de críticas, pero sí queremos llevar, ¿verdad?, un análisis objetivo donde todas las comunidades también se puedan expresar en el marco del respeto, porque en esta etapa de mi vida me dicen, ay, que tú te sientes como que estás viejita. No es que estoy viejita, es que siento que mi vida, mi vejez, la quiero ver aportando algo. No solamente poniéndome un sombrero ahí lleno espectacular como muchas doñas, y no las critico tampoco en sus tardes de té, se ven espectaculares, pero quiero también un poquito irme más al terreno, sí. Más al terreno.
La pregunta, ¿verdad?, que te hago, ¿cuán importante es el periodismo comunitario o el periodismo que veo que vas a lanzar, que es el periodismo de Nuestra Gente? ¿Cuán importante es eso en los medios? ¿Eso se está dando ahora en los medios masivos o no?
Yo pienso que la pandemia de COVID-19 nos hizo reflexionar, y de hecho las grandes cadenas asumieron una postura de comunidad. Fíjate que muchas de estas cadenas han creado sus segmentos de comunidad, o por lo menos te colocan un calendario comunitario.
Sí.
Digamos,
para aportar.
Para aportar algo, pero yo pienso que sí, que se está dando ese periodismo ciudadano, porque los mismos ciudadanos, a través de las redes, se han convertido en reporteros.
Tú sabes que te hago un comentario ahí rápido. Yo me acuerdo una vez que estuve en medio de una controversia en Puerto Rico cuando dirigía la emisora de Noti1, porque el Departamento de Estado de Puerto Rico quería hacer una colegiación de periodistas. Entonces un grupo de periodistas decidían a quién se le daba un carnet. En aquel tiempo yo me opuse porque yo entendía que el ejercicio del periodismo era libre y que el ejercicio del periodismo debía de ser inclusive de una comunidad que quisiera tener un periódico por algún problema que tuviera. Y hoy en día en Puerto Rico es normal que las comunidades tengan periódicos, que las organizaciones sin fines de lucro ambientales, tienen sus medios, sea
de comunicación, aunque, claro,
aunque sea una paginita en Facebook, porque está en este momento. Ahora, considerando, ¿verdad?, que tú tienes un programa que va a estar y que tienes que preparar un contenido para este programa que va a estar a través de las redes, a través de Florida Latino, a través de la radio, la 1220, a través de la televisión. ¿Hay bastante material para eso, para tener un programa de ese tipo de noticias?
Sí hay. Sí hay, y yo lo encuentro a cada paso en nuestra comunidad. Fíjate el crecimiento que nosotros hemos tenido aquí, principalmente en la Florida Central, para no hablar solamente del estado de la Florida, con todas estas comunidades que han llegado, la misma comunidad puertorriqueña que emigró con el tema del huracán María. Luego también otros ciudadanos, por ejemplo, de Venezuela con su crisis política, muchos migrantes de México que continúan llegando, la comunidad brasileña aquí, que eso es impresionante. Grande. Entonces sí, cada uno en sus distintos grupos tiene su preocupación, su necesidad. Yo lo que estoy tratando con nuestra gente es que todas esas problemáticas que viven todas estas comunidades, independientemente del país de donde vengan, lo puedan discutir en esta mesa. En esta mesa de nuestra gente, que puedan encontrar este foro, que no solo se queden en eso segmentado, porque por ejemplo cuando tú dices, Ray, bueno, tienen su paginita de Facebook, pero queremos que esa paginita de Facebook se integren dentro de nuestra gente, que no solo lleguen a esa paginita de Facebook que tienen, por ejemplo, claro, los puertorriqueños en un grupo privado en Facebook, sino que vaya más allá y que tenga más apertura. Eso es lo que estoy procurando, y por eso quizás me dicen, Heidi, es que tú estás como el arroz blanco. No es que estoy como el arroz blanco, es que también ese compromiso comunitario y como periodista que tengo, lo quiero llevar un poco más allá. El periodismo comunitario independiente es importante, pero también tiene que existir un criterio. Cuando la pandemia, yo veía mucha gente haciendo Facebook Live o Instagram Live, tratando de informar a la comunidad. ¿Qué pasaba en ese momento? Desinformaban a la comunidad. ¿Y qué pasó? Que tuvieron que salir los gremios profesionales de periodismo a decir, señores, verifiquen la información. Si esa información, cuando salía, que si una vacuna, que si una prueba, no estaba verificada, no podía ser creíble. Entonces, ahí es donde entramos nosotros como profesionales. Por ejemplo, cuando yo voy a buscar una información y la quiero compartir con una audiencia, yo no me entro a la paginita de fulanito en el Facebook. Yo me voy directamente a la fuente. Y esa es la recomendación que yo hago. ¿Por qué? Porque desinformamos. Por ejemplo, a veces dice, bueno, que Biden acaba de aprobar un nuevo beneficio de $1,000 para los niños, 200, no sé qué, 600. Porque me lo dijo Juanito Pérez en el Facebook. No.
Sí, déjame irme a llamar, mira, ¿cuándo llega el cheque?
Exacto, entonces no.
O como Ray, que se queda así al lado del buzón esperando
no,
a que llegue.
No. Entonces, esa parte, ahí es donde realmente se diferencia el periodista, el que hace el periodismo serio, versus al que anda por las redes. Por ejemplo, yo te voy a decir algo, y es una crítica que yo he sostenido y la he expresado en otros escenarios públicamente de muchos colegas comunicadores en nuestra área, en la ciudad de Orlando, en la Florida Central, que van a nuestros eventos en estas coberturas y te postean, te colocan una foto en el Facebook o en el Instagram y no te informan lo que ocurrió ahí. Te van a las conferencias de prensa, y esto lo he visto, por ejemplo, en la misma alcaldía de Orlando, en eventos que hacen en Kissimmee, te llegan las personas con los celulares, se hacen el selfie, y eso es lo único que colocan en la red social.
Estuve aquí,
no, pero explícame qué pasó ahí.
Claro.
¿Cuál fue la información que dieron a conocer?
Sí, y eso conlleva un trabajo, porque el otro día, por ejemplo, que se estaba cubriendo una conferencia de prensa aquí, pues eso conlleva después agarrar el audio,
claro,
ponerlo en un video, transmitir, entrevistar.
Hay un trabajo, un trabajo.
Que explique cuál es, o sea, es un trabajo al que hay que
claro,
hacer.
Claro, exacto. Y otra cosa que también ha sido parte también de mi discurso, a veces he caído un poco mal en ese sentido, pero no es lo mismo ni es igual. Ya cuando tú como empresa, como negocio, como marca, quieres tener oportunidades de entrevistas, que conozcan tu servicio, tu emprendimiento, tu negocio. No es lo mismo que Juanito Pérez te entreviste porque tiene un Facebook Live, que te entreviste Cristina o que te entreviste Ray. ¿Me entiende? Sí. Las preguntas o la credibilidad que tienen ellos ante la sociedad llevan un mensaje. Entonces yo como consumidor que voy a decir, no, lo entrevistaron en El Gallinero. Lo entrevistó Cristina o lo entrevistó Ray. Entonces eso cuesta, porque hay personas que dicen, bueno, yo prefiero pautar con una persona porque tiene un Facebook Live, pero esa persona no tiene un criterio periodístico o no tiene la credibilidad en la comunidad. Sí. Entonces, ese es el valor que nosotros como profesionales de la comunicación le estamos aportando. Y en esa misma línea es que yo he estado tratando de promover. Yo, por ejemplo, pertenezco a la Asociación de Periodistas Hispanos, acá en el capítulo de la Florida Central, y son muy poquitos. Y cuando se hacen estas reuniones, tú dices, 10, 15 periodistas, ¿y dónde están los demás? ¿Me entiendes? Porque también nosotros tenemos que darle un valor a nuestra profesión. Y no es que queremos cerrar todas las plataformas. Cuando yo llegué aquí a la Florida Central, preguntaba, ¿dónde yo me acredito? No hay un ID, ¿verdad? Para tú poder acceder, qué sé yo, a un tribunal o a un evento de una reunión de los comisionados en la alcaldía. Aquí no existe eso. No. Y yo entraba, un día fui a un tribunal y decía, ¿no me van a pedir mi carnet, mi ID de periodista? No, no. Entonces, hubo, sí, un momento, un periodista aquí muy dice que me dio cabeza caliente, William Díaz, venezolano, que en su momento trató de, ¿verdad?, de que los periodistas tuvieran cierta acreditación, pero eso realmente no traspasó más de ahí. Claro, entendemos que la Constitución de los Estados Unidos dice, ¿verdad?, aquí que tenemos toda la libertad de podernos manejar, pero pienso también que debe haber como que un límite, porque las redes sociales están creando un caos a nivel informativo que nos está afectando a todos.
Bueno, yo recuerdo, ¿verdad?, al principio cuando empezaron a salir videos del COVID, había gente que posteaba videos de gente cayéndose en el piso en China, teniendo convulsiones. Entonces, todo eso afectó. Incluso yo digo que creo habían hasta medios que transmitieron esos videos y, claro. Y pues quizás los que vienen un poco más de la vieja guardia saben que, uh-huh. Mira, hay que corroborar quién es la fuente, quién puso ese primero, no porque salió en TikTok.
Exacto.
Se hace real, pero qué bueno, ¿verdad?, que vas a estar con nosotros haciendo este programa. Y ahora te pregunto, personas que se quieran comunicar contigo, que quieran decir, mira, a mí me gustaría, tengo algo que decir en tu programa, tengo, ¿verdad?, algo que podría ser noticia o que podría ser comentado, o alguien que quiera patrocinar el programa, ¿dónde puede llamar?
Claro, nosotros tenemos la plataforma floridalatino.news o floridalatino.net. A través de esta plataforma, que es una plataforma informativa de temas de comunidad. No solo de la Florida Central, estamos hablando también que cubrimos todo el estado de la Florida y más allá. Porque la ventaja que tenemos hoy día con el tema de las plataformas sociales y las páginas web, que no importa en el destino donde usted se encuentre, que puede acceder a ese contenido. Así que todo el que se quiera comunicar conmigo puede escribirnos a floridalatino.news@gmail.com. También me pueden seguir a través de mi plataforma personal como Heidi TVO, en el canal de La Mona, como Heidi TVO.
Está en todos lados, sí.
Ahí usted se puede comunicar no solo para participar de nuestro programa y dar a conocer todas las informaciones, sino también para ser parte y ser una voz también de nuestra comunidad. Nosotros queremos también ser tomados en cuenta como comunidades, que escuchen nuestra voz, nuestro sentir, que no solamente sea una persona porque tenga un apellido o que a nivel económico esté muy bien posicionado, sino que cualquier persona pueda sentarse aquí y conversar con nosotros, porque ese es un voto también, un voto más.
Así mismo es, Heidi. De la Cruz va a estar con nosotros los viernes a la 1:00 p.m. A partir, no de este viernes, sino de la otra semana. Los viernes usted va a poder escuchar aquí a través de Noticias Generación News la promoción que va a salir ya en estos días. Y pues esperamos que la acompañen. Así que cuando se acabe El Gallinero, entra Heidi de la Cruz.
Yo no sé cómo va a ser eso. Miren, gente, yo sé que ustedes van a quedar muy... muy excitado, pero yo vengo a darle como que un poco de paz, de la paz que necesitamos en nuestros hogares. ¿Verdad? Porque eso es lo que al final necesitamos tener, como que esa tranquilidad, esa armonía, pero también estar bien informado y enterarnos de todo lo que está ocurriendo acá, porque okay, estamos muy pendientes a lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, o muchas veces en nuestros países, que no nos desconectamos, que eso está pasando mucho. Gente que viven con su política, por ejemplo, mis compatriotas dominicanos, viven solamente pendientes a lo que está pasando en República Dominicana y se olvidan de lo que está pasando en la esquina de su casa. O sea, donde usted vive, usted tiene que estar pendiente de si subió o no subió. Bueno, es que no quería decirlo, pero tengo que decirlo. Porque usted vive aquí, usted vive claro, aquí. Entonces tiene también que ser parte de la conversación.
Eso es así. Pero, Heidi, yo quiero darte la bienvenida. Ya saben, amigos, a partir del viernes 20 de mayo a la 1:00 p.m. estarás aquí con tu programa Nuestra Gente. Ya pusimos en pantalla también para que la gente que te quiera escribir, que tenga alguna información o lo que sea, floridalatinonews@gmail.com. Lo están viendo ahora mismo en pantalla los que están a través de la plataformas y la televisión. floridalatinonews@gmail.com. Así que bienvenida, esta es tu casa.
Ay, gracias. No, pero no me vuelvan a invitar al gallinero porque no sé si tenga. No sé si se puede aguantar esto.
Bueno. Ya ustedes lo saben, la vamos a invitar de nuevo, tú verás, otra vez al gallinero. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer una pausa en la 12:20, nos despedimos de la red social. Gracias a todos ustedes por haber estado en esta edición extendida del gallinero.
Así es, hasta luego, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo sitio.
Gracias.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, no te pierdas la 12:20 a.m.